sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 5, no, las 6:59. 6:59, tenemos 7 ya. En la web de nuestra streaming de Radio Duna dice 6:59.
Y en mi computador también.
Ah, es que estamos en horario de verano, por eso sí.
Nos van a dar un bono. Pero extensión de jornada.
No importa, somos los trabajadores del mes. Empezamos antes a trabajar. Antes, no estamos como el alcalde de... ¿Cuál fue el alcalde que se puso a uno en el norte, ¿no fue el de Coquimbo? Uno que se puso con un reloj en la entrada a ver los horarios de entrada, porque parece que la calle estaba llegando tipo 10 más o menos.
Estaban un poco relajados.
El alcalde nuevo, Coquimbo, o no sé cuál fue en el norte, se puso con esos relojes y anotar los atrasos. Y la asociación de funcionarios
lo quieren harto.
Dijo que estaban humillando la dignidad del funcionario.
Depende, pues si llega temprano. No lo van a humillar tanto.
Nosotros llegamos antes de las 7, estamos al aire, así que sí, no tenemos ese problema. Mira, José, yo te propongo la siguiente: como reír para no llorar.
Para llorar a madre, claro.
Yo te propongo que tú saques tu teléfono y hagas tu... Esto es como cuando llegas a un restaurante y no te puedo pasar menú hoy día.
No
se puede pasar menú. Pero entonces sacas
el QR.
El lector de QR.
Sí, el lector de QR.
Tú lees el QR y yo te leo el menú.
Ya.
Te tengo. Para que tú elijas un plato. Te tengo.
Vamos.
Paro caminero, ruta 5.
Ya. Claro, un buen día para el paro. Ya.
Te tengo paro de profesores por un veto presidencial. Te tengo inflación del... la más alta en los últimos 28 años.
De este mes, cierto.
Exactamente. Perdón.
1,2.
Sí. Te tengo una pronta acusación constitucional contra el presidente de la República.
Sí, que podría ser apoyada incluso por sus...
Te tengo una investigación que abre la Fiscalía en contra del presidente de la República. Te tengo un Chile prácticamente fuera del próximo mundial.
¿Sabes qué? Yo le decía a los chiquillos.
No he terminado porque después elige plato.
Disculpa, ya, dale.
Te tengo una convención que hay que rogarle, por favor, que cumpla con lo que señala la Constitución actual y que no haya acá innovaciones que no respeten lo establecido. Por ejemplo, quórums. En que le impidan a la gente pensar y decir lo que quiere y que no la cancelen, no la acusen de negacionista. Te tengo, no sé, elige.
Qué tremendo.
Elige, pero ¿en qué momento?
Fue bien rápido, Marco.
¿Pero en qué momento?
Yo le decía, por eso te creo que nuestra selección de fútbol es un reflejo de lo que somos. Viví una selección, un país que vive de glorias pasadas, pero que se está desmembrando.
Bueno, y a lo mejor es una buena figura, porque a lo mejor no han conversado las dos generaciones. No ha habido un traspaso generacional adecuado. Y a lo mejor en la política pasa lo mismo. Las viejas glorias no son comprendidas por las nuevas glorias. Por gloria, digo,
y las nuevas glorias que están por verse, porque...
Que sean glorias.
Claro.
No, pero las personas que hoy día la están llevando, que
sí,
están haciendo.
Sí, energía, sí, pero claro, que una cosa es que está bien, que aparezca gente nueva, es muy importante, pero es importante que sean más que lindas palabras. O sea, yo creo que hay todo un trabajo, toda una realidad, toda una historia que se está mirando un poquito a huevo.
Yo te diría que en el único... O sea, no puedes exagerar, pero la única cosa pública de interés masivo que anda como reloj es el COVID y la vacuna.
Sí. Que no. Igual subió, está.
Subió, pero hay que mirar las camas, hay que mirar las personas, los fallecidos, no hay que mirar los casos nuevos.
No, porque además
estamos
venimos después de un 18 también.
Estamos abiertos total. La gente está yendo a los estadios.
Y de hecho, sí, y los que se están contagiando son gente que no está vacunada, que... Bueno, vaya y vacúnese. O niños que, bueno, están en el proceso ahora.
Así y todo, está tan enrarecido el ambiente que para unos es una vergüenza internacional el desastre completo del manejo de la pandemia. A ese nivel hemos llegado de demencia en esta ruptura de la conversación y del diálogo social que estamos teniendo. Sí, de verdad, yo hoy día conversaba con un amigo hace poco, le dice, una de las cosas lamentables que está pasando en Chile nosotros estamos otro periodista con el cual suelo hablar. Es que con lo que está pasando acá estoy perdiendo interés por lo que pasa en tu país, le digo yo. Porque en mi país están pasando cosas muy similares, entonces como que le estoy perdiendo el paso al kirchnerismo. Ahora, no se lo pierdo tanto, yo te puedo decir, porque ahí sí podría
valorar.
No, el kirchnerismo está a nivel de desatado ya, pero están regalando plata. Axel Kicillof está regalando viajes gratis a los egresados.
Así como viaje estudio.
Como viaje estudio, gratis. Estudio. ¿Sabes cuál es la razón? Es que después de la pandemia que no han podido viajar.
Sí, igual lo necesitan.
No tienen plata para pagar las deudas.
Y regalan viajes.
Pero se acaban de perder una elección primaria y tienen una elección ahora en un mes más.
Bueno, claro.
No, es que ahí ya, esos son campeones olímpicos. Pero
sí. Hay una buena noticia en todo caso, Matías.
¿Dónde?
En Chile. Se presentó un proyecto de ley para regular la tuición de mascotas cuando las parejas se separan. Así que para que salgan los perritos.
Hoy, sí. En cosas fundamentales. Sí,
claro, eso se presentó, ese proyecto.
Eso es lo que el país necesita, claro. O sea, esos son los temas que...
Entonces, por lo menos van a poder elegir, van a tener un fin de semana con su mamá y un fin de semana con su papá, los perritos.
Ley de divorcio de perros no todavía, ¿no?
No, pa. Esa es una discusión valórica.
Bueno, hay una disonancia o hay una ruptura en el continuo de comprensión social de las cosas que pasan en generación que probablemente hace que esté pasando lo que está pasando, que no conversamos ni ya, todavía tenemos mucho en el chanchito, mucho ahorro, de muchos años de estabilidad, de muchos años de democracia, muchos años que esperemos que a eso hay que tirar y confiar que de eso al final va a salir algo bueno. Yo, y aquí no es ninguna ironía, ni mucho menos, con todo lo que hemos dicho, a algunos les sirve para decir, ven, y ustedes que fueron tan optimistas con el apruebo.
Ahí estarán contentos.
Yo más bien creo lo contrario, y esto no es ninguna ironía. Creo que la convención constituyente, con todas las complejidades que está llevando a cabo, es el camino de salida, no parte del problema, el problema es parte de la solución. Gracias a ese 15 de noviembre se armó esta vía de escape, de
comprensión
y de válvula, porque sin convención y sin nueva constitución a futuro, ojalá sea lo mejor posible, esto estaría mucho más tensionado, creo yo. La olla de presión, yo saldría de la cocina porque podría saltar la tapa en cualquier momento.
El manjar.
Creo entonces que hay algunos que sostienen que la única vía era el rechazo. Yo no sé dónde estaríamos hoy con el rechazo. Creo que la del apruebo y la convención, insisto, pese a las complejidades, nos permiten mirar, yo creo, y no es ninguna ironía, que es un horizonte de optimismo. No la miro en sí mismo cómo se está comportando, sino más bien como posible vía de solución, claro, a los otros problemas que los vemos. Porque nos faltó en el menú, por ejemplo, en la Araucanía, un parque nacional tomado por una guerrilla tipo Comandante Marco, y que le dicen a los militares y a los policías
que si vienen
y pasa algo, es culpa del Estado. Y amenazan con la... Y no pasa nada.
Y ahí están.
Nada.
Nadie los ha ido a sacar todavía.
Entonces yo creo que la solución a todos estos problemas anexos sí pueden estar en esta convención constituyente. Pero, en fin.
Veremos.
¿Cómo se te viene el fin de semana largo todo esto?
Bien, fíjate. Me voy a ir mañana
afuera de
a la costa.
Ah, pero bien. Ahora no, porque hoy día estaba medio compleja la cosa.
No, hoy día ni muerta. No, yo soy... No. No me gustan tanto. Eso es como tacos de 7 horas. No. Los evito.
Sí, porque uno pues llega un poco cansado.
Sí, ¿para qué?
No, tacos 7 horas es largo, sí.
No sé si 7, pero incluso 5. ¿Para qué? Si voy a 2. Porque si fuera 5, ya, ok.
Está bien, pues
no,
bueno.
No, tú tienes que...
En fin, oye, siendo las 7:08, yo creo que es prudente pasar
Vamos a lo importante.
Enrique Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. ¿Tú todo bien?
Bien, pensé eso sí que iba a presenciar una jugada magistral entre ustedes.
¿Y no? Tuvimos más fome hoy día.
Es que habían dado un pase para de hacer un paralelo entre la selección chilena y lo que vive el país. Sí. Y Matías estaba agarrando ahí, pero se iba a mandar un análisis estilo Sacheri. Y se fue para otro lado. Y
me falta un poquitito más a Cheri, me faltan como...
No,
como 3 carreras, no. 4 libros, 6 películas.
Un par de años.
Pero estaba ahí, Matías, y yo decía, va a sacar una a nivel Sacheri. Oh. Pero muy, muy gran.
Lamento.
Es una buena.
Gran analogía que hizo lamento, José Río, sí.
Yo lamento defraudarte. Te recomiendo ese libro de Sacheri, el último, Funcionamiento General del Mundo.
Yo me lo estoy leyendo, sí.
¿Te estás leyendo?
Sí.
Está bueno,
¿eh? Está muy bueno.
Está,
sí,
bueno, está bueno.
Recomendación para todos. Este fin de semana largo.
Hagamos una sección de recomendación.
Vamos con los titulares. El séptimo juzgado de garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva de los ex generales directores de Carabineros Gustavo González Yura y Bruno Villalobos, imputados por malversación y falsificación de instrumento público en el marco de la investigación por el presunto mal uso de gastos reservados, arista que es parte del megafraude en la institución. Esto luego de que el juez Darwin Bratti diera por acreditados los hechos que se le imputaban y acogiera la solicitud de la fiscalía que solicitaba la cautelar más gravosa para ambos ex generales directores. Y la inflación no da tregua y el IPC anota en septiembre su mayor variación en más de 13 años a puertas de la votación del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. En el noveno mes del año, todas las divisiones que conforman la canasta del IPC subieron y presentó esta variación del 1,2% en este noveno mes del año, siendo esta la más alta desde junio del año 2008, haciendo que la unidad de fomento aumente en 361 pesos. La justicia argentina dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández en una causa en la que estuvo acusada de encubrir a los responsables del atentado contra la mutual judía de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en el año 1994. En el fallo, el tribunal asegura que el memorándum de entendimiento con Irán que envió Fernández, más allá de lo que se considere un acierto o un desacierto político, no constituyó un delito ni un acto de encubrimiento. Y acá una buena noticia, Cristiane Ender sigue haciendo historia. La capitana de La Roja fue nominada al Balón de Oro, ya que la portera nacional fue incluida en la lista de las 20 candidatas para quedarse con el galardón que entrega la revista France Football a la mejor jugadora de la temporada.
Muy bien, Enrique y Javier. Pero todavía nos quedan 49 minutos para no defraudarte.
Sí, estoy seguro que sí. ¿Sí?
Igual es triste que la hayamos defraudado.
Sí, pero nunca es triste la verdad, lo que uno tiene
es verdad. Eso también es verdad.
Ven, si uno. Un poquito de motivación brillan como las estrellas que son.
No, la verdad es que eso es piratear poesía. Eso de Benedetti, creo.
Bueno, eso es.
Pero bueno.
Sí, me parece. Que... Siete de la tarde, 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, si estaba complicado el presidente de la República el domingo pasado con estos reportajes de todo el mundo. Alguien dirá, es injusto. Da lo mismo, pero que se complicó. La prueba es que la moneda tuvo que sacar un comunicado.
El propio presidente
tuvo que salir a hablar el día lunes, es decir, había una muestra de preocupación. Luego en la semana vino este acuerdo de las bancadas opositoras y anunciaron que iba a haber una acusación constitucional. La discusión estaba radicada en que en la confianza de la moneda de que no había nada nuevo.
Claro.
Entonces, por lo tanto, es cosa juzgada. Por lo tanto, por una parte eso y por la otra están prescritos los eventuales delitos o los hechos están prescritos. Ya pasó el tiempo para una acusación constitucional porque fue en el primer mandato y hay 6 meses después de que un presidente deja su poder o la administración. Uh-huh. Pero eso cambió un poco. Cambió bastante con lo nuevo que hemos sabido, porque quienes a la sazón, a la sazón fue el fiscal Manuel Guerra, quien vio el caso, tuvo a la vista todos los documentos, supuestamente, que lo llevaron a tomar la decisión que tomó.
Claro, bueno, hoy día la fiscal Guerrera.
Hemos sabido que no tuvo todos los antecedentes a la vista, lo cual no implica que al tenerlos va a configurar un delito.
No. Y de hecho lo que estuvo a la vista en ese momento, al parecer, fue un preacuerdo que era bastante similar finalmente al contrato definitivo, que es justamente este que se conoce ahora. Pero obviamente eso abre la puerta para hacer una nueva investigación, porque efectivamente no estaban a la vista todos los documentos.
Claro, había un borrador en español, claro, sobre el trato final, y no tuvo a la vista, no tuvo en sí, cuando se abrió la carpeta investigativa, no estaba el contrato que se firmó.
¿Cuáles son los delitos que se van a investigar? Cohecho, posibles faltas tributarias. Y me falta uno, que es cohecho, el que siempre va con cohecho. Bueno, ya me voy a acordar.
Ese es el problema, es que alguien dirá, la justicia no vive de titulares, más la política sí a veces vive de titulares, y cuando una de las causales por las cuales quieren acusar al presidente es por hacer un daño al honor y hacer un daño al honor del país y la institución, y uno ve los portales de todo el mundo o de muchas partes del mundo, sí ve la noticia de que el presidente de Chile se le ha abierto una causa investigativa por la venta de una minera. Así lo pone, por ejemplo, el diario La Nación. Sí, muchos dieron en Europa y Estados Unidos que lo ponen. Al presidente de Chile, a partir de la investigación de los Pandora Papers, se le abre una investigación por la venta de una minera. Alguien dirá, eso es incorrecto. Sí, pero vayan y vean, eso es lo que está apareciendo. Entonces hay un daño que está ocurriendo.
No sé si es incorrecto, es impreciso, puede ser.
Puede ser,
no
es, puede ser preciso o impreciso. Sí. Es que no sé si es tan preciso porque...
Por eso,
no sé
puede,
si
ser
vendió
impreciso,
Piñera,
puede ser impreciso.
O vendió una sociedad de los hijos.
Estoy de acuerdo, no sé si puede ser impreciso, pero no es incorrecto.
No es del todo incorrecto. Hay que precisar que es un fondo en el cual tenía parte una sociedad que era de los hijos del presidente Piñera,
y
no el mismo presidente
que dijo Arturo Fonten, se lo escuché el otro día en Terapia Chilensis, y que la verdad yo no lo había pensado, y es un punto bien interesante respecto a que efectivamente puede ser que el presidente Piñera no supiera esta transacción porque era en un fideicomiso ciego y por todos los resguardos que se tomaron, pero en 2017, cuando la justicia revisa la causa, él sí supo de lo que había pasado, y en ese momento no hace ningún reconocimiento, no despide a nadie de las personas que hicieron este contrato, que lo pone en una situación sumamente complicada, porque él es el presidente de la República y ya estamos viendo todas las repercusiones que ha tenido el contrato en sí. Entonces, también ahí hay quizás una falta, a lo mejor, de diligencia del propio presidente en ese momento, de haber dicho, oye, esto se conoció, esto es así, ¿cómo firman un documento así? ¿Usted en qué estaba pensando? ¿Hacer algún signo de molestia y de decir, oye, acá me están complicando?
Está con nosotros Alberto Precht, que es director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, buenas tardes, gracias por subir a Duna. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Josefina. Muy
hola,
bien.
Alberto, ¿qué tal?
Yo quiero partir por el impacto que tiene afuera, de ir de afuera hacia adentro, porque los países también viven de su reputación. Y esto tiene un efecto reputacional importante para Chile y su democracia. Más allá de la precisión que tengan las acusaciones, como se quiera, se ha complicado en una semana, las cosas se han ido complicando. ¿Tú cómo lo ves desde esa perspectiva?
Bueno, muchísimas gracias, y estaba escuchando muy atentamente la introducción. Y efectivamente aquí hay que comunicar muy bien y explicar todo muy bien. Lo peor sería es que el Ministerio Público no hubiese abierto la indagatoria. Eso hubiese sido peor. Se muestra por lo menos que existe una institución del Estado autónoma que se atreve a investigar a un presidente de la República en un momento de debilidad política muy importante para el presidente. Minuto. Quizás que este indagatorio hubiera sido en el año social, el impacto no sería tanto y sería normal. Estamos hablando de un momento de debilidad con una acusación constitucional en ciernes y todo, y así el Ministerio Público, técnicamente, con su unidad anticorrupción, llega a la convicción de que hay que abrir una indagatoria por los delitos de cohecho y delitos tributarios. Y creo que eso hay que destacarlo dentro de lo positivo. Obviamente, nunca es bueno que el presidente de la República esté siendo apuntado por este u otros casos, pero lo sano de la democracia es que efectivamente, aunque sea muy ya mellado en la frase, las instituciones puedan funcionar.
Claro. Ahora, habiendo dicho esto, ¿tú crees entonces que están los antecedentes y es oportuno en el fondo hacer esta investigación? Dado porque dice que en el fondo la diferencia sería que lo otro era un preacuerdo y este es un acuerdo, pero los hechos son los mismos.
A mí personalmente, en estos últimos 10 años que llevo en esto, me ha tocado trabajar codo a codo muchas veces con la unidad anticorrupción del Ministerio Público en distintos casos, y ellos no van a haber recomendado la apertura de una investigación si no tienen la certeza de que existen antecedentes para abrir esa investigación. Más allá que esto podría llegar a que ni siquiera se formalice, porque para eso son las investigaciones, pero si lo consideran necesario es porque el antecedente que ellos dicen que no tuvieron a la vista cuando se investigó el caso Escalvar, efectivamente no lo encontraron en el expediente o no se tomó en cuenta, y hoy día es necesario el volver a estudiarlo.
Si tú miras la operación como ha estado relatada por las distintas investigaciones, que hay bastante información, ¿a ti te parece que fue el 2010? Hagamos el contexto para no hacer anacronismos. ¿Te parece que cumple con los estándares de transparencia que exige una operación que involucra a las personas que involucró?
Bueno, lo primero que hay que señalar, y bien tú lo haces, es que del año 2010 al año 2021 en estas materias el mundo ha cambiado mucho. De hecho, el año 2016 es un punto de inflexión importante con una cumbre en Londres donde se empieza occidental con fuerza y de los organismos económicos internacionales a rechazar los paraísos fiscales. Y de ahí viene incluso esta declaración de Piñera con Lazo, que parece un poco, digamos, contradictoria a cómo él operaba en sus negocios, pero efectivamente empieza a haber un cambio de los líderes mundiales en eso. Sin embargo, los paraísos fiscales, y esto lo hemos dicho de Transparencia Internacional desde nuestra fundación, desde los años 90, por muy legales que sean, no son legítimos, en el sentido de que ocultan una serie de transacciones que son las más espurias de la humanidad, por sus niveles de secreto, por las ventajas tributarias que dan, y finalmente lo único que hacen es facilitar la violación de los derechos humanos, facilitar la corrupción, sobre todo de países mucho más pobres que los nuestros, pero también de negocios que afectan a nuestro país, como es el narcotráfico, el tráfico de inmigrantes, etcétera. Y por lo mismo, uno siempre recomendaría que nadie debiese operar en paraísos fiscales porque están infestados de los peores seres humanos, digamos, y de los peores delitos que conoce la humanidad.
Claro, Alberto, pero en el fondo, si bien es cierto que los paraísos fiscales se prestan para todo ese tipo de operaciones y negocios ilícitos y oscuros y tremendos, presuponer que cualquier negocio, cualquier contrato que se firme en un paraíso fiscal pertenece a ese grupo también es injusto.
Y no he dicho lo contrario. Lo que señalo y lo pongo con un ejemplo, con el ejemplo siguiente. Si tú vas a un restaurante, a un buen restaurante, pero miras por la cocina y te das cuenta que están cocinando niños, en situaciones precarias, paupérrimas, un niño no debería trabajar. El restaurante es absolutamente legal, está todo corriendo bien, tú pagaste tu comida, te dieron la boleta, pero tú sabes que ahí había trabajo infantil. Bueno, en los paraísos fiscales que se esconden este otro tipo de negocios, por lo mismo. Uno esperaría que no operan ahí, por eso cuando el presidente hizo esta declaración en el año 2016, y creo que, no sé si el mismo Matías me entrevistó también en esa época, es muy posible, lo felicitábamos y fue como qué bueno que los grandes hombres y mujeres de negocios se están dando cuenta que no hay que operar en paraísos fiscales. Pero evidentemente eso es una cosa. Y lo otro, que no puede ser, y eso habla de otras debilidades del país, que un proyecto como Dominga tenga una incertidumbre tan grande, porque esa incertidumbre es la que presta finalmente en un proceso tan largo de aprobación, y que todavía aprobación o rechazo, que todavía está absolutamente en veremos, para que este tipo de situaciones refloten una y otra vez. Ahí es donde, y estoy muy de acuerdo con el comentario que hacían ustedes, en un momento determinado, cuando se supo lo de Salmar, o incluso cuando ya postula la segunda presidencia, esto debía haber estado resuelto el día uno, porque era un problema que se sabía que en algún momento podría reflotar.
Claro, ahí no hay anacronismo posible porque no fue el 2010, sino que tuvo una posibilidad en su segunda presidencia, y ahí puede haber el origen de un problema.
Exactamente, incluso hubo un gobierno entre medio, o sea, uno podría haber dicho, mire, tratemos de resolver el tema de Dominga, y que la presidenta Bachelet también lo pudo haber resuelto, ahora para que no tengamos un problema mayor, o desde el día uno decir, mire, aquí yo tengo este conflicto. Y es complicado, y el proyecto Dominga no ha sabido lo complicado que es en su aprobación o en su rechazo. Entonces, esto yo creo que, ¿por qué lo resalto? Porque hay que tomarlo como ejemplo para otros tipos de proyectos ambientalmente complejos, socialmente complejos, que tienen estas largas idas y vueltas que terminan normalmente en la Corte Suprema, porque en el entremedio se generan todo este tipo de presiones, dimes y diretes, interpretaciones en malas. Y que en este caso ya es un caso bien extremo, pero la tenemos muy, muy patente.
Claro, perdón, el mejor caso de que la falta de transparencia de los hechos dan pie para todo orden de cosas, desde errores a malas interpretaciones, intencionada, sino tanto, o no tan bien intencionada, o vaya a saber uno qué, o u omisiones, es que, por ejemplo, hoy ya surge la duda de aquella acción del presidente en Barrancones, que en su momento fue el llamado por teléfono para bajar Barrancones. Hoy día hay quienes dicen, bueno, ahí puede haber un inicio o el origen de un problema, porque cuando él baja Barrancones, él sí sabía que tenía este negocio en Dominga porque lo había comprado antes.
Y se salta la institucionalidad.
Pero además que se salta la institucionalidad, él, solo él, nosotros no sabíamos, tenía un proyecto que tenía ciertos grados de competencia con el suyo, que estaba postulando a hacer, porque era todavía un proyecto, es un proyecto, Dominga todavía no parte, con puertos, que podían competir en puertos.
Yo lo había vendido.
No, pues si fue el 2000...
¿2000
fue,
qué?
Fue el 2000... El... Sí, pero ya sabía que lo tenía su familia.
Sí, pero se lo venden en 2010. En 2010 se vende el proyecto, se lo venden a la familia de él, ¿no? Justamente.
Claro, pero anteriormente él sabía que tenía
Dominga. Él sabía que tenía Dominga.
Él sabía que había tenido Dominga. O sea, él no sabía. Exacto. Porque tenía un FM con mi sosiego, pero
él no sabe, él
podría
no
haber que intuido que a lo mejor lo habían vendido, no sé. Pero, o sí, o no.
Es que él no sabe que vendió.
Él no sabe que vendió, pero claro, es verdad.
Él no sabe que vendió, pues. Si está ciego todo esto. Entonces. Y esto yo no estoy afirmando algo, ni mucho menos, pero es que la transparencia de a pie para que se hable de, se especule con tantas cosas, y con, se especula con el presidente de la República, que es una institución, más que la persona de Sebastián Piñera o quien fuere mañana, es muy delicado.
Bueno, exactamente, bueno, y la misma conversación que acabamos de tener lo demuestra, porque cuando no hay claridad y las cosas son grises, muy interpretables, se presta para esto. Acá en la diferencia es que ya no solamente una especulación política, sino que efectivamente podría ser constitutivo de delito. Y eso evidentemente hace que uno tenga que pedir, uno, celeridad en el proceso, mucha claridad, y también mucha claridad en lo que se informa. Creo que son buenos días también para explicar que iniciar una investigación no significa una condena, claro. Que los procesos judiciales tienen distintos pasos, porque estamos hablando efectivamente la institución republicana más importante del ordenamiento actual chileno, que es el presidente de la República.
Oye, o sea, Alberto, no, ¿cuánto ha evolucionado la ley, nuestra legislación, para evitar justamente que episodios como este se repitan?
Bueno, partamos del ejemplo más extremo, suponiendo que si el presidente fuera declarado culpable y esto hubiera ocurrido con la normativa actual, estaría exponiéndose a penas que llegan a los 15 años de cárcel. Como es con la normativa anterior, hablamos de penas que podrían llegar a los 5 años, muy difícil que llegaran a los 5 años en el caso del cohecho. Efectivamente, de aquí, sobre todo después de los escándalos de financiamiento de la política, se han tomado medidas importantes para que esto no ocurra. Bueno, la misma dictación de la ley 20.880, que es la que obliga a este mal llamado fideicomiso ciego. Recordemos que el presidente hizo un fideicomiso absolutamente voluntario y enajenación voluntaria en sus bienes el 2010, cosa que también se aplaudió en el momento.
Incluso
porque era muy
no solo él, su familia.
Exactamente, fue muy sobre el estándar. Después esto ya está legalizado. Es decir, efectivamente hemos mejorado. ¿Que el círculo termine de cerrar? No, nuestra ley de fideicomiso, que es un mandato de administración de valores finalmente, no es una norma perfecta, hay inversiones que no hay que incluir, pero sí, Chile hoy día está mucho más preparado para que esto no volviera a ocurrir.
Bueno, Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente, te queremos agradecer esta conversación de día viernes aquí en Duna sobre un tema que amenaza con subir de temperatura mucho, y en un contexto además donde no nos queda tiempo, pero se empiezan a acumular cosas que las, como así con el mismo argumento, que las veíamos de otros países, las mirábamos con estupor y con sana distancia. Por ejemplo, que los ex comandantes en jefe, los directores generales de las policías estaban detenidos, donde en Chile esas cosas no pasaban, y hoy día quedaron 2 con prisión preventiva. Tampoco hay condena, pero hay antecedentes suficientes para que un tribunal los deje detenidos. Empiezan a sumarse cosas que pensábamos que a nosotros no nos pasaban, y nos pasan toditas.
Así es. Un breve comentario, Matías, sí. Así que estamos corto de tiempo.
No, está bien.
Lo peor sería que no la supiéramos y no se investigara.
O sea, ¿peor sería qué?
Claro.
Exactamente, o sea, lo mejor que es que no ocurriera,
claro,
pero si
eso
ocurre,
sería lo ideal.
Que las sepamos, porque durante mucho tiempo ocurrieron y no las supimos.
¿Tú crees que no es que pasen más ahora? Lo que pasa es que ahora se saben, pero esto ocurrió desde siempre.
Hoy día lo demuestra la investigación contra Javiera Blanco y los generales directores. Estos son actos que ocurrieron hace mucho tiempo. pero hoy día no se dejan pasar. Yo creo que eso lo hace muy interesante. Lo mismo vemos con el tema de pasaje y flete en el ejército, por ejemplo, u otras indagatorias. Y eso también da alguna esperanza. ¿Cuál es el problema? Que el shock, y esto lo hemos visto en muchos países, el shock primero es de indignación. Y la indignación es muy buena, en cierta medida, pero si la indignación después no da una construcción de institucionalidad, termina en Bukele, termina en Bolsonaro, termina en Maduro, termina mal la historia. Entonces, ahora la preocupación nuestra, el apretón de guata personal y de la institución que yo dirijo, es cuidado, que hasta la temperatura está subiendo tanto, que la cocina va a reventar.
Hay que encauzar la indignación.
Exacto. Entonces, que encauzar la indignación tiene que ser institucionalmente, por eso la salida de la convención era una salida interesante. Y por otra parte, tenemos que entender que no puede haber impunidad. Porque si todo esto termina con impunidad o con sensación de impunidad y con claridad que no se hizo lo suficiente, ahí nuevamente perdemos la posibilidad que tuvimos después de con los casos de financiamiento ilegal de la política de haber hecho las cosas de manera distinta.
Solamente para aclarar un punto, el telefonazo de Piñera a Barrancones fue el 2010, en agosto.
¿Y esto cuánto vendió? En esa época, claro, fue en
diciembre,
la misma época. Fue como, claro.
Entrando con
en diciembre. Sí, bueno, y por otro lado, tampoco pudo no haber sabido. Sabía que había. Claro.
Pero
no,
todo ocurrió por ahí. Sí. Por lo tanto, la especulación la tiene pie, lamentablemente. Claro. Alberto Prez, gracias, que esté muy bien.
Gracias. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana.
Chao, igualmente. 7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, lo que hablábamos recién, de refilón, pero...
Los gatos reservados.
Exactamente. Tenemos a dos generales de carabineros, González Llure y Bruno Villalobos, presos.
Presos.
Dos generales, dos respetables generales de la República, presos por... malversar gastos reservados, es decir, por vulnerar, si es que se comprueba, siempre hay que decirlo, vale la pena perder un minuto en decir, sí, aquí no hay condena, aquí hay una investigación, una acusación, una investigación y luego una acción que toma la justicia en virtud de los antecedentes que tiene, o sea, no lo hace porque le da la gana, sino que porque a los antecedentes ameritan tomar una medida como una cautelar, que es una prisión preventiva. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y aquí vamos a lo mismo, al daño institucional. Hubo, o hay antecedentes que indican, o todo indica, que hubo generales, y no uno, sino que un... Varios. Aquí otro problema, varios...
Una dinastía.
Y sucesivamente, es decir, una cultura de malversar fondos que estaban destinados para otra cosa.
No solamente malversaban fondos, además falsificaban instrumentos públicos.
Llevarse para la casa plata que el Estado, la plata de todos los chilenos, gente de sacrificio, llevémoslo al extremo, gente la más pobre que paga su IVA cuando compra un kilo de pan, va a las arcas fiscales, por lo tanto, eso lo dramatizo de esa manera como para darse cuenta de la responsabilidad que hay en el manejo de esas plata. Bueno, hay algunos caballeros que dirigían instituciones que se les daba gastos reservados por el bien de la sociedad. Usted, como tiene el depósito de la confianza de la sociedad, usted y no otros pueden usar reservadamente sin explicar exactamente en qué usa esos fondos. Y son para, por ejemplo, hacer espionaje, inteligencia, agentes encubiertos para solucionar un problema mayor. Así que como vamos a confiar en usted, porque usted es una persona que está en ese lugar porque ha llegado
llegó
allí,
claro.
Esa confianza se la meten al bolsillo. Y se dedican a repartirse entre los generales que vienen más abajo y establecer una práctica institucional de repartijas de platas,
claro,
que no les correspondía.
No solamente se meten la confianza al bolsillo, sino que también sus buenos pesos. Según la investigación de la Fiscalía Centro Norte, González Llure sustrajo 1.181 millones entre 2011 y 2015 a través de los gastos reservados. De ese monto, al menos 123 millones habrían ido directamente a su bolsillo, Matías. Era el caso de Bruno Villalobos.
Pero lo otro es repartija.
Lo otro es repartija.
O sea, los 2.128 es lo que...
Él se lo sacó a su cuenta personal. Habría sido.
Él sacó mil, habría sacado 1.181, pero reparte los otros. Porque a él también le habían repartido antes. Sí, y pues, él, esta es una práctica...
Así se estilaba.
Así son las tradiciones.
Sí, pues una dinastía. Oye, y después, en cambio, Bruno Villalobos, su sucesor, se habría apropiado de 606 millones entre 2015 y 2018. Recordemos que Bruno Villalobos tuvo que renunciar antes, cuando llega el presidente Piñera, que te acuerdas cuando lo va a saludar, cuando lo inviste, y dice, con usted voy a hablar mañana, y además todos lo escuchamos, porque lo dijo calladito, pero como que se filtró. Bueno, de esos 606 millones entre 2015 y 2018, él se habría quedado con al menos 67 millones para beneficio personal.
Y si seguimos en esta hipótesis, en este escenario hipotético que tiene que terminar por probarse para poder hablar de culpables, la plata no solamente alcanzaba, eran tantos los millones que no solamente alcanzaban para darle o no habrían alcanzado para darle solo a los generales que venían más abajo, sino que autoridades del gobierno y autoridades del gobierno que necesitábamos tenerla de tu lado. Y es el caso de Javiera Blanco, quien durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet actuó de subsecretaria de la institución de Carabineros, que habría recibido más de 42 millones de pesos. Esto es muy lastimoso, porque 42 millones de pesos no le van a mover la aguja al fisco chileno. No. Siempre el tema es un tema cualitativo. Es que duele pensar que esto pasa. Bueno, éramos bien inocentones o no queríamos ver. Era probable que. Pero esto ocurre también. Sí.
Ahora, Javiera Blanco, las cautelares que recibió fueron bastante menores, más llevaderas al menos, y tiene arraigo nacional y además firma mensual.
Son las 7 de la tarde con 35 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. ¿IPC? ¿O cambiamos? Ya está demasiado dramático esto.
Sí, si tú quieres, vamos, un IPC. Bueno, pasamos por ahí por lo menos, porque sí, en realidad sí. No podemos...
Es importante decir que hoy se conoció el IPC de septiembre, 1,2 altísimo, mucho más alto de lo que esperaban todos en el mercado, que se hablaba de un 0,8, que ya era bastante alto. Ahora, septiembre siempre es un mes que tiene registra inflaciones más altas que el resto de los meses por el 18, básicamente, donde aumenta mucho el precio del transporte, el consumo y otros ítems. Bueno, el punto es que, más allá de si es septiembre, octubre, noviembre, esto se va sumando y va impactando directamente a las metas que tenemos para este año. Y ya todos los organismos han subido su meta inflacionaria para este año, lo que significa que básicamente la plata vale menos. Y usted, su crédito hipotecario y todos sus créditos pagados en UF son más caros.
Lo de los créditos hipotecarios es muy dramático, porque tiene dos inputs al alza. Bueno, si tú ya pediste tu crédito hipotecario, ya tienes la tasa fijada, sí, pero ¿quiénes están pidiendo un crédito hipotecario?
La tasa sí, pero el OEF sigue sufriendo.
Por eso. Pero si tú empezaste a tramitar uno o empezaste a vitrinear un crédito hipotecario hace 2 meses, 3 meses, la tasa subió dramáticamente y sigue subiendo.
Y va a subir.
Y va a seguir subiendo. Entonces, si tú tenías el plan de hacer una inversión de una casa, por ejemplo, por ponerle el caso de una inversión X, te aumenta por valor de la tasa, por valor del préstamo que te van a dar, que va a ser en UF y te está subiendo por la UF además. O sea, pagas más UFs y la UF representa más plata. Ahí donde está el puente roto en la comprensión de algunos legisladores, dónde están los problemas económicos y los problemas de la gente. Cuando hay legisladores que creen que los problemas económicos son solo de los ricos, de los dueños de las empresas o de los gordos que fuman puro echado atrás y toman coñac. Los problemas de la economía afectan a la gente, por ejemplo, común y corriente que pide un crédito de consumo o pide un crédito, gente de clase media que pide un crédito para su casa y que estaba a punto de pedirlo y de comprar su casa. Bueno, hoy día a lo mejor no va a poder comprarla porque le está creciendo el crédito porque ahí son más caros y porque además son más caros la UF. Entonces, es un efecto directo al bolsillo de las personas.
Y ahí también uno dice, Matías, la liviandad que hubo por parte de muchos políticos, pero también de muchos líderes de opinión. Me acuerdo yo, después del primer retiro y el segundo retiro, que decían, ven que no pasó nada, al revés, ha sido un motor para la economía, esto ha sido beneficioso. ¿Hasta cuándo las campañas de terror, el terror? Y uno dice, y muchos los técnicos decían, tranquilo, espérate un poquito. estamos recién viendo esto a veces se demora un poquito en llegar.
La economía tiene esa característica.
Claro, no es inmediato, por lo tanto también es como un llamado a la prudencia y a no ser tan liviano, es decir, no, porque claro, efectivamente después del primer retiro había plata y la economía se reactivó, pero que eso iba a ser inocuo y que no iba a tener efectos posteriores, por ejemplo en el tema de la inflación, era bastante naive de parte de muchos.
Tal cual, tal cual. Son las 7 de la tarde y 39 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Has visto en las redes sociales campañas publicitarias de inversión en empresas?
Sí, te salen ahí. O de repente en los diarios te aparecen también así una...
Ah, pero
en
pop-ups de diarios web.
Sí, pero o de páginas web, no sé si de diario, de páginas web. Sí.
Pero a todos nos ha llamado mucho la atención que haya una publicidad con el logo de las empresas. Mm. Me ha aparecido en Amazon, cuando son páginas internacionales. Me aparece CCU en Chile, en la que yo me acuerdo. Y usted probablemente también le ha salido, obvio que le ha salido. Y dicen cosas como, empieza a ganar plata con CCU. Yo dice, pero ¿por qué podría yo ganar plata con CCU? Que tengo que ganar
no tengo
CCU.
Acciones, nada.
No esperes, empieza a invertir y a ganar. Y ahí tú dices, esto es, me están ofreciendo un vehículo de inversión, que una de las inversiones puede ser CCU, puede ser UKK o PPM, o da lo mismo. Pero claro, CCU es una empresa que existe.
Sí.
CCU es una empresa que dice, perdón, yo no he ofrecido que invierta a nadie aquí.
Yo no voy a ser rico a nada.
Claro, yo me dedico a producir bebidas y agua y qué sé yo, y otros comestibles. ¿Qué tengo que ver yo aquí, básicamente?
Sáquenme de aquí, básicamente.
¿Quién está usando mi nombre, mi logo, mis colores corporativos? Y tú no sabes si además lo que hay detrás no es una invitación a un vehículo de inversión lícito, no lo sabes, sino puede ser una estafa.
Claro.
Que te estén invitando con el nombre de una empresa que tiene su credibilidad, su prestigio, su historia, lo que fuere, su derecho a comunicar lo que ellos quieran comunicar y no que otros comuniquen.
Una estafa piramidal incluso.
Claro, detrás de eso tú puedes vender cualquier cosa, pero bueno, eso usted lo ha visto. ¿Y qué pasó? Que la CCU particularmente, por eso la nombro, se querelló por estafa, que usando su nombre y logo, invitan a aquí donde hay una estafa ya comprobada. O sea, aquí solo en la invitación ya hay un engaño.
Claro, hay un engaño, un engaño a la fe pública.
¿Sabes por qué? Sí. Porque te dicen, te invitan a, estoy leyendo textual, a invertir y ganar. Y hasta donde tú sabes, no hay ninguna inversión, salvo que sea renta fija, donde te garantizan que a fin de un plazo va a rentar tal. Pero invertir y ganar no van exactamente o siempre de la mano. Tú puedes invertir y perder. La empresa Los Tres Chanchitos, si te invitan a invertir en ella y la empresa Los Tres Chanchitos le va mal.
Claro, en vez de construir casas de ladrillo, construye de paja.
Claro, tú puedes perder la plata. Entonces, claramente para una empresa como esta, no le quedaba otra que
bueno, y demandó, fíjate.
Sí, en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, contra quienes resulten responsables, usando ilícitamente su marca registrada.
Y no hay ni una sospecha de quién puede ser. Yo creo que es como estos como medias cibernéticas que aprovechan.
A lo mejor hay, pero no lo dicen claro. Hasta ahora. Lo que sí es un fraude que afectó a través de publicidad, que invita a ser accionista de la compañía por un monto mínimo de 250,000 pesos.
Ya.
Además, ¿por qué?
Ahí está, miren.
Sí, claro. Además que es curioso estas plataformas, salvo que sea una plataforma que sea, por ejemplo, una compañía o una corredora de bolsa que es regulada y que tiene los permisos para poder transar títulos y acciones.
Oye, te pide
de empresas.
Todos tus datos personales, además.
Sí, la verdad es que se aprovecha mucho de la ignorancia de mucha gente que usted, si quiere ser dueño de la CCU o de la PPE, usted puede comprar acciones efectivas. Sí, está abierta en bolsa, naturalmente.
¿Está?
En el caso de CCU sí, pero usted tiene un montón de corredoras de bolsa reguladas por una superintendencia. Y que tienen la capacidad de vender las acciones si usted quiere ser accionista, por ejemplo, o del banco, da lo mismo, el banco azul, el banco rojo, puede hacerlo. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero si hacen esto es que mucha gente no sabe y creen que estando plata van a ser socios de la CCU. Por eso es que están obligados a querellarse. Ahora, lo importante es, yo creo que ya estamos grandecitos y llevamos internet, ya no es tan nuevo como para que compremos y metamos datos en
cualquier
parte.
Pero ojo, Matías, que hay un montón de niños que usan la internet. Te estoy hablando de menores de 16, 14 años que no saben tanto de finanzas, no tienen por qué saber, y les dicen, oye, te vas a hacer millonario, invierte con nosotros y empieza a ganar. Igual lo piensan. Ahora, no sé si tienen, no, 250 mil pesos probablemente no van a manejar. Pero igual meter los datos, igual, ¿cachai? O sea, yo creo que también ahí hay un riesgo.
Ya, atente nomás si usted lo ha visto. Bueno, es una estafa, efectivamente, o hay engaños a primera vista. A lo mejor hay estafas más complejas, más sofisticadas de fondo, pero a primera vista aquí hay un engaño. 7:44. Estás en duda.
Nada personal.
Oye, pobre Parisi, perdona, pobre sí. Parisi.
No, anunció visita, ¿por qué pobre?
No, porque se siente excluido de los debates.
Ah, sí, pero sabes que yo encontré como Ricky Martin, viene en octubre, como anunciándolo.
No, por nada, lo quiero ver acá.
No, claro.
Lo quiero verlo.
¿Y ustedes lo invitaron al debate el lunes?
Por supuesto,
¿no?
Todos sí. Los candidatos inscritos.
¿Y por qué invita? Se siente tan...
Porque...
excluido.
No sé, yo no estuve en esa... Ni me compete estar en esa organización del debate, ni mucho menos, pero me imagino que es porque...
No, porque no viene, básicamente.
Porque es presencial. Claro. Naturalmente no obvio, se le ha excluido. No. Naturalmente, es como de perogrullo. Pero no se le ha excluido ni a él ni a nadie. No, ¿quién es? Ni este canal, ni el canal del lado, ni el de más allá puede excluir, no excluye a nadie. De hecho, hay algunos que plantean que si son muchos candidatos en algún momento va a haber que tener una fórmula, y creo que en Estados Unidos es así, que no todos los canales los invitan a todos los candidatos, sino que invitan a los principales. Bueno,
tienen que tener cierto porcentaje.
Claro, aquí hasta donde yo sé, no conozco medio de comunicación que haya excluido de manera arbitraria o haya puesto criterios para dejar a alguno afuera, los invitan a todos. Por lo tanto, no es justa el reclamo que hace Franco Parisi. Lo que pasa es que él no cumple con los requisitos mínimos, que son presencialidad.
Yo estoy bien contenta por el que pueda venir a Chile, fíjate. Bien contenta por él, porque además no es que él no quisiera estar en Chile, sino que estaba con mucho trabajo en Estados Unidos. Entonces, por eso no podía venir, porque además es muy caro hacer campaña en Chile, dijo. Muy, muy caro.
Sí, no, sí. Si hacer campaña es muy caro. Sí, pues, muy caro. Sí, es muy caro. Ya, 7:46, estás en Duna.
Nada personal.
Ahora sí saludamos a nuestros patrocinadores, si te parece.
Cuprum y todos quieren sumar más para mejorar las pensiones. Por eso es importante que mantengas la propiedad de tus ahorros y la libertad de elegir lo mejor para ti. Porque la idea es sumar, no restar.
Expande sus inversiones en el extranjero con Zurich Global Investing. Podrá llevar sus inversiones más allá con una amplia gama de instrumentos financieros para invertir alrededor del mundo. Más info en Zurich.cl.
Y en ópticas, Gonzalo Cortés, llegó el verano. En octubre, por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra acá las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos. ¿Por qué?
No, todo muy bien. El financiamiento de tu carrera no debe ser un impedimento para estudiar lo que quieras. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula. www.unab.cl.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Radio Duna. O sea, la persona
también. Íbamos también y al final, tácate.
Es que me pusiste nerviosa.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Si se trata de las pensiones, todos queremos mejorarlas y preocuparnos de sumar y no restar. Más aporte del Estado o de los empleadores sería sumar. Que tus ahorros dejen de ser tuyos o no puedas elegir dónde ahorrar sería restar. Por eso, mantengamos la propiedad de nuestros ahorros y la libertad de elegir lo mejor para cada uno. Porque la idea es sumar, no restar. Cuprum.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich. Con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. Por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de Sol Ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visita sus locales de Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, contigo.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde, 51 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, el premio Nobel de la Paz, en este caso recayó en dos periodistas, un hombre y una mujer, el de Rusia, ella de Filipinas, en dos regímenes donde no abundan las libertades, donde el periodismo emerge entonces como una alternativa de libertad y de respiro para los ciudadanos sometidos a eso, a esa autocracia como la de Duterte en Filipinas y la de Putin en Rusia. Muy bonito, porque estábamos haciendo mención recién, desde 1935 que un Nobel de la Paz no recaía en un periodista. Y eso fue...
Eso fue un alemán, si lo ganó.
Karl von Ossietzky. Sí, más o menos.
Karl von Ossietzky. Por su reportaje sobre un programa de rearme que Alemania mantuvo secreto entre las dos guerras mundiales. Los ganadores, Matías, son María Reza y Dmitry Muratov. Ella es la de Filipinas, periodista filipina, y Dmitry Muratov, obviamente, podemos deducir que es el ruso, además tiene toda la pinta de ser ruso. Y se destaca, el jurado destacó su lucha valiente para defender los derechos humanos y la libertad de expresión en sus países.
Y sí, en el caso de Muratov, un hombre de 59 años, fíjate que a poco caído el muro, el año 93, me parece, cuando cayó el muro de la Unión Soviética, fundó un diario que se llamaba Novaya Gazeta, que ha sacado sucesivos reportajes de escándalos que han ocurrido en Rusia, fundamentalmente. Sí. Crítico al Kremlin. Es de los pocos medios críticos al Kremlin, ¿eh?
Que aún persisten.
Claro, por supuesto.
Exactamente. Ha revelado, por ejemplo, escándalos políticos del gobierno ruso, de su oligarquía, casos de corrupción, violaciones de los derechos humanos, crímenes en el Cáucaso o las purgas, torturas y persecuciones a personas del grupos LGTB.
Y más. En Chechenia.
Sí.
Sí, ahora, Esto es un súper reconocimiento a la importancia del periodismo, como dice la Academia Sueca. En este caso es en Noruega. El Comité Noruego se ha anunciado este viernes en Oslo el Premio Nobel de la Paz. Un día lo leí, perdón, que no me acuerdo, estaba quizás el viernes de la tarde, estoy cansado, pero ahí hay cosas que Academia Sueca, entre Suecia y Noruega, hay algunos premios que se entregan uno y otro. Así que en este momento no me piden que me acuerde, pues, pero leí en su momento que tuve la misma duda. Bueno, pero en fin, ese es un detalle. Es un reconocimiento lo importante que es el periodismo independiente, y ellos dicen justamente en su reconocimiento libertad de expresión, cosas que están, perdón, que están hoy día en decadencia porque los regímenes a lo largo y ancho de todo el mundo y muchos movimientos, y hasta en nuestro propio país, la tendencia no es a la defensa irrestricta de la libertad de expresión.
Oye, en este caso en particular, tú sabes que Rusia ocupa el puesto 150 en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa, en el último, que fue el del 2021. Y reporteros de Novaya Gazeta, que es el periódico de Muratov, han muerto 6 periodistas de ese diario, han sido asesinados o analistas desde la fundación del diario. O sea, pagan con su vida la defensa del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Por eso es que no es una garantía, pero es visibilizar el drama que existe. Muchos dicen que esto es tan premio para este periodista como castigo o señal de castigo y reproche mundial al Kremlin y a Putin. Porque en un país donde funciona la democracia, los periodistas no requieren ser tan valientes, requieren hacer el trabajo y levantarse temprano. Pero poner en riesgo la vida es necesario solamente en aquellos lugares donde los periodistas, que por decir las cosas, los van a matar o los quieren matar. Pasa en México muchas veces, pasa en Latinoamérica mucho, mucho, no solo en México, para ser justos. Pero también pasa en estos países. Bueno, y en el caso de Filipinas también, otro tanto, con el caballero que está, que del otro día leí que no se va a presentar la reelección.
Sí, ¿no? Dijo que no, que iba a dar un paso al costado.
Y su hija era una de las posibilidades, pero no sé qué pasó con ella.
Y
al
Manny
final.
Pacquiao parece de nuevo.
Manny Pacquiao era el
nuevamente posible, quiere.
Así que hay un reconocimiento al trabajo periodístico que destaca la utilidad para las democracias. Esto no solamente un laurel para el periodismo y este tipo de periodismo valiente y decir verdad.
Como contribuye a la paz, cómodas, que finalmente es lo importante también.
Claro, es parte de un engranaje democrático. No en vano le dicen el cuarto poder muchas veces, no por tener el poder para tener el poder, sino para poder hacer el famoso check and balance con los otros poderes y poder decirle a los poderosos cuando
vigilarlos.
Tienen, claro, vigilarlos, que no son impunes sus abusos cuando los cometen.
Exacto.
Eso sería, pues.
Eso sería.
Tenemos el domingo partido de Chile.
Sí.
Porque lo de anoche fue bien triste, bien malo, y nos deja bien a las puertas de quedar eliminado.
Una patita fuera.
Pero el domingo es con Paraguay, que es un muy buen rival, directo. Y eso puede generar un golpe anímico potente para...
Ojalá y así sea.
José, que tenga un buen fin de semana.
Tú también. Descansa. Nos vemos el martes. Chao.